Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Y aquí comienza Acreditados. Soy Julio García Elorrio y la idea es proponerles un espacio de información, de actualidad, cultura, aquí en Radio Amadeus FM 91.1. Los teléfonos para comunicarse: 4300-0114, 5031-9801. Nos pueden escuchar a través de internet www.radioamadeus.com.ar y también nos pueden seguir en nuestro Instagram, @acreditados. Acreditados, con el día de la fecha, ofrece mucha información: mascotas, gastronomía, el arte en el segmento de arte a cargo de Marcela Cabeza, y vamos a contar con la presencia del presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el doctor Ricardo Gil Lavedra, para hablar de muchos temas, desde el juicio a los comandantes a la actualidad del ejercicio de la profesión. Todo esto en Acreditados del día de hoy.
Bop.
Set low.
comienza Mascotas en Acreditados. Toda la información sobre los cuidados de las mascotas y su alimentación aquí en Mascotas por Acreditados en Radio Amadeus FM 91.1.
Y estamos en el segmento Mascotas de Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1. Y hay una novedad que quiero compartir con todos ustedes, todas aquellas personas que son responsables de mascotas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una estación de autolavado. Y en esta nota me voy a sentir particularmente muy cómodo porque yo a mi perrito ya lo llevé ahí. Así que estoy en condiciones de explicar y dar testimonio. Muy buenos días, Andrea. Andrea del equipo de Patacua. ¿Cómo estás?
Buen día, Julio, muy bien, gracias por llamarme.
No, gracias por acceder a este diálogo para poder comentarle a la audiencia, ¿no?, las características de este servicio que poco a poco se va imponiendo. Yo te voy a confesar algo, Andrea, cada vez que lavaba, sí, bañaba a mi perrito, salía escapándose, enjabonado por toda la casa. Gracias, sí, gracias a Patacua, eso ya no ocurre más.
Sí, sí, a mí me pasaba lo mismo, incluso con los míos, no solo enjabonados. Después, cuando terminaba todo, como quieren imponer su olor,
sí,
entonces se refregaba por las camas, los sofás, por paredes, por todos lados. Así que conozco bien del tema.
Perfecto. Bueno, estación de autolavado de mascotas Patacua. Primero, la dirección.
Estamos en la calle Báez,
sí,
746, entre Jorge Newbery y Matienzo, en Las Cañitas.
Sí, pleno corazón de Las Cañitas, que particularmente es un barrio donde hay muchas mascotas, muchos perritos.
Sí, 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 sí. Sí, es una zona súper poblada de perritos y estamos muy contentos con la iniciativa.
Perfecto. Vamos a contarle, si te parece, Andrea, cómo es la situación. Ingreso al local con mi perrito. Me reciben, sí, ustedes.
Sí. Bueno, tenemos una máquina que es como una bañera. Está a la altura de que el perrito esté a la altura de la cintura nuestra para no tener que agacharnos.
Bien.
Se funciona con una ficha que dura 12 minutos. La máquina primero suministra el agua para mojarlos, después agua enjabonada con productos todos con pH neutro por la sensibilidad de la piel de las mascotas.
Bien.
Después tiene el agua con acondicionador y después del enjuague el secador, que es un secador profesional, y está todo incorporado en la máquina.
O sea que voy a contribuir con la descripción. Me acerco,
dale,
abro una puertita, sí, coloco al, sí, perro, lo sujeto.
Atención. Lo suben por una rampa para no hacer esfuerzo.
También está la rampa, es verdad. Claro, como yo tengo uno chiquitito, estoy acostumbrado a manejarlo, pero es verdad.
Claro. Sí, bueno, pero para los que tienen perritos más grandes,
la rampa es fundamental.
Claro, no hacer el esfuerzo en la cintura, en la lumbar. Es súper importante.
Perfecto. Bueno, entonces el perro sube, por decirlo así, a esa mesada de acero inoxidable, ¿no es cierto?
Sí, es una bañera de acero inoxidable.
Lo sujetamos, ¿no? Para que no...
Lo sujeta, sí, algunos perritos no hace falta.
Bueno.
Como el que lo baña es el propio dueño.
Claro, lo conoce.
Claro, sabe si necesita estar sujeto o no.
Perfecto.
Nosotros igual le proporcionamos el collar para que no se moje el propio.
Bien.
Y lo puede sujetar a la máquina para que solo se pueda mover de extremo a extremo de la bañera.
Sí, sí.
Si considera que lo necesita. Muchos perritos no lo sujetan.
Perfecto.
No lo sacan.
Sí, son perritos obedientes. No es el,
sí,
caso mío.
Sí, sí. Los míos tampoco. Así. Ninguno de los dos.
Pero bueno, entonces, bueno, ponemos la ficha, ¿no? Hasta ahí está perfecto. La máquina así nos suministra agua. Lo estamos ahí, ¿no? Con la manguerita, lo vamos manguereando. Después me suministra acondicionador, lo voy mangueando.
Primero el agua enjabonada con shampoo.
Sí, sí, obvio. No, lo tengo ahí con espuma al perrito.
Sí.
Después viene,
sí,
el agua con acondicionador.
Correcto.
Listo.
Correcto.
Entonces,
y
bueno,
después se le pasa una toalla,
sí,
para sacarle el grueso del agua. Y después, ya con el secador de pelo, se lo seca, se lo termina de secar.
Bueno, la toalla es fundamental. Ustedes suministran toallas también, pero las personas las pueden llevar.
Sí, nosotros tenemos, para el que no trajo su propia toalla, a veces por una cuestión de comodidad y de intimidad del perrito, para que no use toallas que son lavadas todos los días, nosotros las lavamos. Pero bueno, hay gente que prefiere traer su toalla, para nosotros también
es lo ideal. Perfecto, bueno.
Pero si no, tenemos toallas disponibles en el local.
Y vamos a explicarle a las personas que nos escuchan, colocamos la ficha tiene una duración de 12 minutos y suministra todo esto. Pero si yo quiero seguir, no sé, secándolo o bañar, puedo adquirir otra ficha, ¿no?
Claro, de hecho hay perritos de pelos más largos,
como
puede ser un golden, un collie, con lo cual a veces necesitan, para secarlo full, necesitan otra ficha más.
Perfecto.
Pero bueno, ahora en verano no es tanto, porque bueno, como hace calor, si queda un poquito húmedo...
No molesta, claro.
No, está conforme, pero en invierno sí es conveniente
que salgan... Bien sequito.
100% seco, sí.
Bien sequito. Bueno, y es un local muy simpático, el de Patacua. Insisto, yo estuve en varias oportunidades. De hecho, mi perrito usa un perfume que adquirí ahí. Y está
también
buenísimo.
También los perfumes de Royal.
Sí, así que
son especial para mascotas, por supuesto.
Claro,
¿no?
Sí. Y es un buen complemento después de lavarlo. Ponerle ahí el perfumito al perro. La impresión que tengo yo es que se queda contento. De la misma manera que los seres humanos, ¿no? Cuando disfrutamos de la sensación de estar limpitos.
Sí, definitivamente. Y además es una actividad que mucha gente lo hace en familia. Los viernes y sábados, que la gente dispone de más tiempo, muchas veces van el matrimonio con los chicos,
la
bicicleta.
Porque el frente de la bañera da para que se ubiquen todos.
Sí. Aparte se baña un perrito a la vez.
Bien.
Para que sufran menos estrés. Porque el hecho del baño para el perrito es un poco estresante. Entonces, poner otro perrito en el mismo sitio no colabora. Entonces, por eso es una familia a la vez, una persona a la vez con su perrito.
Bueno, y la sensación que tengo yo y la experiencia que tengo es estar lavando a mi perro y que la gente se asome por la vidriera y lo ve.
Nos gusta ver cómo los bañan, ¿no?
Sí, y se dan cuenta, las personas que pasan y asoman, ¿no? Se asoman a través de la vidriera a mirar, se dan cuenta que lo está bañando el dueño.
Claro. Sí, eso es otra cosa. Primero es la novedad,
¿no?
Porque no se ve habitualmente. Habitualmente uno manda al perrito a bañar, que no sé, pero nunca... Es difícil para el animalito quedarse con una persona extraña para un momento como es el baño, en un lugar extraño también, ajeno.
Sí,
entonces,
indudablemente.
La novedad es...
Indudablemente que lo bañe su propio dueño es una satisfacción para
claro,
él.
Claro. Entonces uno lo ve disfrutar porque ya no es tan estresante como podía ser en otra oportunidad. Y además, al lugar ser amplio, amplio para esto que estamos usando, haciendo, es como que es más relajante que encerrarlo en un bañito, a veces muy chiquitito, con las condiciones que tienen los departamentos. Siempre es diferente. Los dueños, los papás de los perritos, estamos a la altura de ellos, a la altura de su carita por lo general. Eso también los reconforta. Tratamos de hacerlo todo lo mejor para ellos.
Y yo tengo que confesar, Andrea, ¿no? La primera vez que lo bañé en Patacua a mi perrito, dije, che, nunca quedó tan bien como hoy, ¿eh?
Ah, bueno, eso está bueno que lo cuente.
Yo estaba convencido que cuando lo bañaba en casa, el perrito quedaba bien. No, mentira.
Eso está lindo.
Bañé en Patacua.
Y más allá de que tenemos los perfumes, también el shampoo y el acondicionador tienen una rica fragancia.
Perfecto.
Suave, leve, para que no sea tan invasiva para ellos. Y la verdad que quedan bonitos.
Bueno, yo voy a ver la próxima vez si los llevo, ¿no? Voy a ver si me consigo una bata, ¿no? De toalla para mi perrito. Me parece que sería el complemento tipo spa ideal.
Sí. Eso estamos viendo camino a... Es un proyecto que tenemos también de hacer las toallas con capuchita y todo para que el que quiera pueda disponer de su toalla personal.
Sí, yo estaba pensando la última vez que estuve en un kit, en una bolsa linda de tela con el nombre, ¿no?, de mi perrito, sí. Y todo así, como si fuera, a ver, como hacemos nosotros cuando vamos, ¿no?, a una pileta, que tenemos todo así, ¿no?, a mano,
claro,
preparado.
Tal cual. Tal cual, el kit de baño.
Kit de baño Patacua. Bueno,
y Julio, déjeme comentarle,
sí,
algo.
Sí, cómo no.
Hay perritos que usan shampoo especial,
sí,
porque tienen algún problema en la piel especial. Bueno, lo puede usar también en Patacua. No hace falta que
use
el
agua
del programa,
claro,
use el shampoo de la máquina. Puede usar el shampoo personal del perrito.
Ah, buen dato.
Porque tiene alguna recomendación médica, puede hacerlo tranquilamente. Puede llevarse su cepillito. Estas son cosas que son personales, ¿no?
Perfecto, vale la aclaración porque obviamente es muy útil saberlo. Sí. Hay perros, sí, que por recomendación de su veterinario tienen pautas determinadas. Hay perros que se bañan una vez al mes. Hay perros que por sus condiciones así personales hay que bañarlo, sí, con otra frecuencia. Bueno,
tal cual.
¿Qué días está abierto Patacua y en qué horario?
Patacuas abre de lunes a sábado.
Perfecto.
Los lunes a partir de las 12 y de martes a sábado de 10:30 a 20 horas.
Muy bien. ¿Y cómo es la dinámica? ¿La gente saca turno o va directamente?
No, va directamente. Nosotros tenemos un banco,
sí,
afuera.
Lindo el banco.
Para que la gente, si llega y hay un perrito en la bañera, espere, tenga donde sentarse y esperar cómodamente. Y
si no, da la vuelta, da una vuelta y vuelve, total, la
también,
ficha.
También, mucha gente hace eso,
claro.
Sí, prefiere seguir caminando una vuelta, como es corta, porque son 12 minutos.
Claro, no hace falta estar ahí aguantando el ingreso en la puerta, a eso me refiero.
Exactamente.
Seguís paseando.
Hay gente que espera y hay otra gente que prefiere dar una vuelta y vuelve, y cuando lo ve vacío entra.
Andrea, más allá que es una novedad en el barrio, ¿no?, la apertura de un local, de un comercio, yo tengo entendido, y me gustaría que lo confirmara si es así, que ya hay como clientes regulares, ¿no?
Ahí sí, absolutamente.
Se armó una banda de Patacuas, a eso voy.
Sí. Y entonces lo que hemos decidido ahora, entregarles una tarjetita a nuestros clientes.
Bien.
Que con 8 lavados.
Sí.
Y al noveno es gratis.
Perfecto.
Entonces, sí, ahora nuestros clientes reciben desde esta semana su tarjetita de fidelidad y para tener una atención con nuestros clientes.
¿La tarjeta de fidelidad la extienden en nombre del dueño o a nombre de la mascota?
A nombre de nuestras mascotas.
Ah,
ahí son los protagonistas.
Perfecto. No, para que
los
quede
dueños
bien.
No importa, pero
somos acompañantes.
Los protagonistas son, claro.
Somos meros acompañantes.
En Instagram, los videos van con el nombre de nuestras mascotas.
Obvio, obvio. Bueno, ¿cómo son las redes sociales de Patacua?
Es Patacua, sí, con Patacua, Patacua,
sí,
punto autolavado de mascota.
Perfecto. O sea, yo le decía estación de autolavado, pero es autolavado de mascotas. Perfecto.
Bueno, la función es el autolavado. La estación es donde subimos a nuestro perrito y lo bañamos. Esa es la estación de lavado.
Perfecto. Y le comento a la audiencia, yo que ya estuve varias veces, es un local muy simpático. La atención que reciben las personas que llevan sus mascotas, mejor no puede ser, y está linda la ambientación, hay lindas figuras en las paredes, la verdad es una experiencia recomendable, y tengo que decirlo, tiene un valor accesible.
Sí, es muy accesible, porque entendemos que el bañarlo es una posibilidad, bañarlo nosotros mismos es una posibilidad, en un lugar preparado para eso, específicamente para eso, y queremos que todos lo puedan hacer. Hay mucha gente que viene con más de una mascota. Tenemos el estacionamiento para perritos también, para que mientras uno se está bañando, el otro espere atadito en un ganchito con su propia correa.
Perfecto.
Por lo general se sientan, se acuestan, miran lo que están haciendo los papás. Está todo preparado, pensado para ellos.
Perfecto.
Básicamente.
Andrea, te agradezco este diálogo y gracias por haber acompañado el segmento de mascotas de acreditados. Vamos a estar,
es un placer.
Vamos
es
a estar cerca de Patacua, porque nos gusta negocio, nos gusta la propuesta y sobre todo rescatamos la calidad de la atención que ustedes brindan.
Bueno, para nosotros es un gusto. Amamos las mascotas, todo tipo de animalitos. Amamos. Lo hice pensando en ello básicamente, porque era una cosa que para mí era muy estresante dejar a mis perritos a bañar en otro lugar que no está conmigo.
Sí.
Y por una cuestión de espacio, de problemas de cintura, yo ya no lo podía hacer. Así que estamos muy felices de haberlo conseguido. Nos llevó mucho tiempo y estamos felices. Y nos pone muy contento ver a nuestros perritos, a los perritos que nos visitan, que se van contentos. Eso es un, hay gente que siempre nos comenta y dice, no, es que él no se deja bañar, pero ahí dice, pero no lo puedo creer porque estuvo tan tranquilo
y porque está cómodo.
Yo creo que son las condiciones.
Perfecto, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias. Andrea,
cuando quieran los esperamos.
Dale, buen fin de semana, adiós.
Igualmente, besos grandes. Adiós.
comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Gastronomía en Acreditados, con mucha información para compartir con usted, con ustedes. Y seguimos en el barrio de Las Cañitas, y ahora nos vamos a una pizzería. Una pizzería con una propuesta más que interesante, una pizzería que tiene espacios sobre la vereda. Y la propuesta es interesante a tal punto que queremos conocer cómo se originó el proyecto y qué es lo que ofrecen. Y estamos en comunicación con Inés, parte integrante del equipo de este establecimiento gastronómico. Muy buenos días, Inés, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
Bueno, primero felicitarte. Qué pizza rica la que ustedes hacen.
Muchas gracias.
No, es fabulosa. ¿Cómo se llama el negocio? Contanos.
Bueno, nos llamamos Johnny's New York Pizza.
Sí.
Justamente New York Pizza porque tenemos una pizza basada al estilo neoyorquino.
Perfecto. ¿Y dónde está ubicado este negocio para que la gente los pueda ir a conocer?
Bueno, estamos ahí en pleno Cañitas, en el centro de Cañitas, en Baez 344.
Sí, sí.
Las Cañitas Palermo.
Perfecto. Bueno, es un local vidriado que suelen colocar mesas altas en la vereda y ustedes comercializan, ofrecen esa pizza estilo New York grandota, masa finita, con gustos que salen de lo común.
Sí, tenemos bastantes gustos extraordinarios. Tenemos los básicos y los clásicos que la gente siempre pide,
sí,
pero siempre tratamos de irnos un poco más a lo extravagante.
Perfecto. Bueno, y le comento a la audiencia, más allá, ¿no?, de contactar, y ahora vamos a conocer las redes sociales, o de ir a retirar una pizza, la propuesta de conocer los distintos gustos sentados en las mesas altas es una gran posibilidad, ¿no? Ustedes, de hecho, ofrecen un menú que es fabuloso.
Bueno, sí, hoy en día tenemos 8 sabores,
sí,
pero siempre estamos abiertos a, bueno, sumar nuevos sabores, y depende también lo que la clientela pida.
Sí. Perfecto. Y te pregunto, ¿cuáles son esos sabores? A ver.
Bueno, nuestro best seller, el más pedido, es la de pepperoni.
Ah, sí, fabulosa, fabulosa. Más rica no puede ser, fabulosa.
Sí, y otra que piden mucho es la de pollo, que es pollo a la barbacoa con cheddar y verdeo.
Sí, esa es categoría exótica, la he probado.
Sí, muy, muy. Pero, hay gente que se anima y hay gente que no.
No, pero eso parece más que un plato que una pizza, porque cuando la tenés...
Me parece, sí.
Un plato de restaurante, ¿no? Por la textura, por la calidad, por los ingredientes. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos?
Es abundante. Tenemos, para los que son fanáticos de los champiñones, tenemos una que es de ajo confitado, mucho champiñón.
Bien.
Tomate cherry con crema de albahaca, que es crema y albahaca justamente. Tenemos más de pepperoni, pero con más sabores, que es pepperoni, champiñones, aceituna negra y morrones,
bien,
la famosa New York Supreme, que también es muy la más pedida. Tenemos de mozzarella, tenemos de cebolla, pero no es la clásica fugaceta, sino que ofrecemos cebolla blanca, morada y de verdeo.
Ah, qué rico, esa la tengo que atacar, todavía no la ataqué.
Es muy, muy rica, la verdad.
Perfecto. Bueno, ¿y ustedes están funcionando qué días y en qué horario?
Estamos de martes a domingo.
Bien.
De 7 a 23:30 o 12.
Perfecto.
Depende el movimiento. Y por ahora estamos viernes y sábados también de 12 a 3:30 de la tarde.
Viernes y sábados de 12 a 3:30 de la tarde. Perfecto. Sí. Bueno, están ubicados en una zona de gran circulación. Y bueno, yo cada vez que paso veo esas mesas altas así ocupadísimas, llena de gente. Es más,
por suerte.
He visto que hay una pareja así irregular porque se sientan y dejan abajo al perrito. un perrito que usa botitas rojas de goma, de silicona.
Sí, sí.
Digo, esto salvo que el perro venga solo, estos vienen seguido, digo.
Sí, son muy recurrentes.
No, eso es un indicador de que lo que ofrecen es bueno, que es de gran calidad. Redes sociales, Inés.
Por el momento solo tenemos Instagram.
Bien.
Que es Johnny's Cava.
Johnny's Cava.
Perfecto.
¿Y esto es un emprendimiento único o es un desprendimiento de otra actividad? ¿Cómo surgió el proyecto?
La idea original, la pizzería principal,
sí.
Johnny's, se encuentra en Miramar, en la costa.
Ah, perfecto, ya me parecía.
Cerquita, Johnny's. Cerquita de Mar del Plata.
O sea que Johnny's nació ahí y vino hasta
nació
acá.
Nació ahí.
Y vino claro. Hasta acá. Perfecto.
Y decidimos traerla para lo que es Capital Federal.
No, la verdad es que lo felicito, viste, por mi trabajo. Estoy en constante, ¿cómo se llama? Encuentros gastronómicos. De hecho, tuve la asociación, ¿no?, de maestros pizzeros. O sea que estoy siempre, ¿no?, en contacto con pizza, y lo que ustedes sí. ofrecen es de una calidad excepcional.
Te agradezco mucho.
Bueno, ¿y qué bebidas tenemos ahí? Yo voy a Johnny's, me siento, pido una pizza. ¿Con qué las bajamos?
¿Cómo se? Tanto para gaseosa, aguas saborizadas, cerveza.
Perfecto, bien. Y él nos pregunta, ¿Johnny's ofrece postres?
No ofrecemos postres, pero mirá que loco, porque estamos muy próximos a eso.
Claro, porque yo me imagino, yo todavía no experimenté la mesa alta de la vereda, ¿no? Pero sí. Me gustaría comer la pizza allí con amigos, ¿no? Y después un postrecito, sí. ¿No?
Tal cual, estamos en eso porque la verdad, como te comentaba antes, estamos abiertos siempre a escuchar las propuestas y las opiniones y lo que quiere la clientela.
Perfecto.
Y mucha gente pregunta por postres, así que es una incorporación bastante pronto.
Bueno, entonces cruzamos los dedos y pronto vamos a tener postres en Johnny's. Y
Inés,
vos que estás en el equipo, ¿podés, a ver, tirarnos un dato? ¿Hay alguna próxima pizza que se esté cocinando?
¿No? Y próximamente no.
Estamos
con ideas, ahora lanzamos lo que es la fainá, porque también
sí.
mucha gente lo pedía.
Sí.
Estamos tratando de hacer nada platos y pizzas más que nada vegetarianas.
Bien.
Y más veggies, como
para ese público.
Más alcance,
claro.
Sí, más público. Pero nada, siempre abiertos a ideas, a incorporar sabores.
Perfecto. Bueno, reiterame la dirección y los horarios de atención al público.
Estamos de martes a domingo, de 7 a 11 y media a 12. Nos encontramos en Baez 344 Las Cañitas Palermo.
Perfecto. Avísame cuando saquen el postre, así lo anunciamos acá. Dale.
Dale, perfecto.
Bueno, y mis felicitaciones a todo el equipo. Para la verdad, trabajan muy, pero muy bien. Y los productos que ofrecen son productos de gran calidad.
Gracias, gracias. Muchísimas gracias.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Adiós.
Chao, chao.
Nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears full of pride in a world
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Y estamos en el segmento de arte de acreditados. Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Julio, muy bien. ¿Al lado de quién estoy?
Del perrito del arte.
Sí, vos no sabés el sueño que tiene.
Qué perrito vago, perrito del arte. Bueno, recordemos a la audiencia, perrito del arte, para que vean sus fotos, las fotos de su cumpleaños.
Su Instagram, su IG.
Sí, sí, y hay que esperar, pero los próximos días van a estar las fotos del perrito del arte con los libros de los, ¿no?, de los reconocidos artistas que se los obsequian y se los dedican en algunos casos.
Se los obsequian, se los dedica y él los recomienda. Sí. Así que
increíble.
Hay que tener las recomendaciones del perrito del arte.
@perritodelarte. ¿Cómo estuvo esta semana en el ambiente artístico? ¿A cultura?
Estuvo movido como siempre en este país, gracias a Dios. Tenemos muchas cosas, pero yo te traje una nota especial de un artista emergente. Pero está bien hacer a toda clase de artistas, no siempre popes, porque hay que darle lugar a todos.
No, seguramente, y además, más allá de que los artistas reconocidos son reconocidos por su producción, por su técnica, ¿no? También fueron artistas emergentes, el paso del tiempo le dio esa condición de pope del arte, por decirlo de esta manera, y hay mucha producción artística, hay muchos soportes, muchos formatos, muchas tecnologías, y hay mucha creación artística, ¿no?, en la República Argentina.
Mucho, mucho, muchísimo, y que como que cada vez hay más, ¿viste?, de todo, y que se reinventa, y a mí me encanta hablar con ellos porque de todos aprendes algo.
Perfecto. Bueno, por eso hay que tener una mirada equilibrada, ¿no? Entre apreciar obra, por ejemplo, ¿no?, en el Malba, que el otro día nos comentabas, ¿no?
Cuitca,
¿no?, que es un artista reconocido, muy valiosa su producción.
Entre los 5 mejores artistas de la Argentina está. Sí. Ah, y seguro que te vas a sumar conmigo. Le damos las condolencias a Julio Lepar, que escribió... Sí. Super, algo súper sentido. Falleció su esposa de toda la vida, y bueno, sí, estaba triste, y le hizo un muy lindo homenaje.
Sí, una reconocida artista textil, del campo textil. Sí. Bueno, ¿con quién vas a hablar y qué diálogo vas a compartir con los oyentes de acreditados?
Voy a hablar con Julia Aguilar, diseñadora de moda y artista textil, así que bueno, se lo dejo para que lo escuchen.
Dale, entonces compartimos tu diálogo con Julia Aguilar.
Bueno, acá estamos con Julia Aguilar, diseñadora de moda y artista textil. ¿Cómo estás, Julia?
Hola, Marce, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por invitarme, por esta reunión, este cafecito.
Esta entrevista, sí. Me encanta tenerte acá para acreditados de Radio Amadeus.
Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor porque, bueno, te sigo en la radio.
Ay,
y
bueno,
la verdad que vi a los artistas que entrevistaste, todos mis ídolos, artistas muy, muy buenos de Argentina. Y la verdad que te intereses por mi trabajo es una maravilla. Muchas gracias.
No, está bueno, ya vamos a hablar de ello. ¿Siempre te gustó el arte y la moda? Empecemos con la primera pregunta, si te puedes explayar.
Ay, buenísimo. Siempre me gustó, me lo inculcó mi madre, que ella, bueno, es profesora de arte.
Ah, mira.
En San Juan, yo nací en la provincia de San Juan.
Sí.
Y mi mamá siempre fue muy adicta a la moda y se diseñaba ropa para ella en los 70, muy colorida, y después estaba como muy en las tendencias, y yo muy chiquita iba con ella a acompañarla a comprar ropa, a acompañarla a casas de telas, y ella se compraba la revista Borda, la Look, y se hacía las molderías, la modificaba, y yo siempre le tenía como las hojas, veía como...
Y ya de ahí te empezó a gustar.
Claro, de ahí me empezó a gustar, y yo jugaba, por ejemplo, con un pañuelo, y con un mantón de manila que tenía mi abuela, y eran mis vestidos, y me los cambiaba de posición, y tenía mil formas de vestidos, y también me diseñaba con pedacitos de tela, ropa para mí o ropa para la Barbie. Entonces es como un ambiente, casas de tela, que es como jugar para mí.
Claro.
Desde muy chiquita.
Desde muy chiquita. ¿Y qué me contaste que estuviste estudiando?
Sí, estudié diseño gráfico. Cuando terminé el secundario, empecé en la Universidad Nacional de Cuyo y después me vine a vivir en el 2007 a Buenos Aires y hice la Universidad de Palermo, me cambié, seguí con diseño gráfico y me encanta el diseño, me quedaron poquitas materias para recibirme, pero me di cuenta que estar atrás de una computadora todo el tiempo no es lo mío.
No es para todos, no. Definitivamente.
No. Me gusta hacer el diseño, pero dirigirlo. Y acá en Cava, que bueno, me di cuenta que lo mío era más para la publicidad. Entonces empecé a estudiar en la Escuelita de Creativos dirección de arte.
¡Ah! ¡Qué bien! ¿Y cuánto te llevó?
3 años. Y bueno, estudié con grandes publicistas y redacción publicitaria. También está la parte gráfica, técnica, que algunos se dedican de publicistas son jefe de departamento gráfico, otros el redactor y otros el creativo, que se le ocurren ideas del aire. Y bueno, y ahí en ese ámbito me sentí mucho más cómoda. Hice pasantías en agencias de publicidad, etcétera, pero empecé a diseñar mi propia marca de ropa que se llamaba Club Rocker y era el boom de las ferias independientes en Palermo.
¡Ay, mirá!
En Placita Serrano. Y
claro,
bueno, tenía,
Placita Serrano.
Sí, en el 2010, por ahí, 2009. Y bueno, nada, dije, esto es lo mío, porque pasantías para agencias de publicidad por ahí eran agencias buenísimas, pero por ahí era pasantía y era como aprendiz, no
claro,
se cobraba
claro.
Nada. Y como yo venía del interior, tenía que cubrir mis gastos y con la moda me estaba yendo bárbaro.
¡Qué bueno!
Entonces empecé a trabajar independiente.
Pero ahora de una u otra manera seguís con la moda, porque están los pañuelos, decilo vos.
Sí, los pañuelos de seda con el rey de Laren Lan, Benito Laren.
Con Benito Laren, el artista multifacético.
Sí, amigo, artista, una persona maravillosa. Y bueno, que nos gusta, somos adictos al trabajo, a la creatividad, a innovar, a generar, a probar. Y bueno, decidimos hacer una línea, fusionarnos él con su obra y yo con mi expertise, con trabajos de tela. Bueno, conseguimos una seda muy especial que es muy difícil de conseguir. Y muy difícil de estampar también ese material. Y bueno, hicimos unos pañuelos exquisitos, divinos, que vos, Marce, tenés.
Yo tengo uno.
Sí, el Alfonsín, tu obra, porque aparte también se pueden comprar. Es una obra, hicimos primero una obra de 73x73.
Y ahora hay más grandes.
Y ahora hay más grandes, de 1.50x1.50. Pero son series. Esto es como...
Este es diferente, el estampado.
Sí, es distinto. Son 3 galaxias. Y después...
¡Ah, qué bien!
Vos tenés el pañuelo Alfonsín, pero de la serie Alfonsín hay 5.
Ah, mira, que es la que tengo yo.
Uno es Mar del Plata, otro es Galaxia, otro es
¿la
Telecomunicaciones?
¿Cuál es?
Alfonsín.
Alfonsín, muy bien.
Porque es un pescadito con bigotitos.
Sí.
Entonces, bueno, esos, si vos compras la serie completa,
sí,
tanto la primera como la segunda, nosotros te entregamos un certificado y pasa a ser una obra de arte. También las podés enmarcar, o
claro,
sea, la podés usar como moda, pero también se puede tener como parte de una colección, de una obra de arte, y cotiza, digamos, para un valor de reventa a futuro. Entonces,
por
eso,
supuesto,
es importante.
Eso es importante.
Es
sí,
importante.
Sí, sí. Qué lindo de quedar enmarcado.
Wow. No, sí. Quedan.
Me estás dando ideas,
¿sí?,
a futuro.
Sí, obvio. Obvio. Y bueno, y después empecé a trabajar con marcas de ropa. Para marcas.
Mira, y háblame de tu obra, porque yo te cuento.
Sí.
Hay una que me llamó muchísimo la atención, que es plateada, si no me equivoco, sí. Y rosada, me parece que tiene lana también, y es como un huevo con tres senos, ¿puede ser?
Sí, sí, esa es, bueno, es para, yo hice una muestra en septiembre del año pasado, mi primera muestra individual en Buenos Aires, en la Galería Roseum, Arte Contemporáneo. Y bueno, fue la muestra, sí, es un huevo, efectivamente, y es de peluche, es de piel.
El huevo es de piel. Ah, mira.
Es de piel.
Tenés que hacer otra muestra porque lo quiero ver.
Sí, no, por supuesto. Es de piel y bueno, tiene tres senos porque está en el marco de la obra, de la exposición, se llamó Mamífera 1. Y esta era una mamífera muy proveedora. Muy proveedora, o sea, no.
¿Muy proveedora o muy protectora?
Muy protectora y proveedora.
A las dos cosas.
De abundancia, ¿no? Y bueno, como que yo me baso, estoy armando una serie de huevos, que cada huevo para mí es un universo. Y tiene que ver con el huevo cósmico, la teoría del huevo. Y bueno, ahora que estamos en Pascuas también, es una teoría muy antigua, que todo el universo se puede guardar en un huevo. Pero yo creo que cada uno es un huevo, es su propio huevo.
Claro.
Y este era un huevo que necesitaba dar abundancia.
¿Y cuántos huevos, si es, próximamente va a ser una muestra, tenés fecha, tenés lugar, algo que querías decir?
Y tengo varias fechas, así, pero todas después de las vacaciones de julio. Tengo dos fechas, por ahí en muestras colectivas, con dos, tres artistas y una individual.
¿Y cuántos huevos más vas a agregar?
Y a mí me gustaría 12, porque para esta muestra quería agregarlos, quería hacer 6.
Tenés que empezar ya.
Ya, y sí.
En
sí,
la cabeza ya los debes tener.
Ya están, claro. Son los distintos universos de gente que por ahí se fueron, pero están en el universo.
Claro.
Queda su recuerdo, ese huevo nunca se va a perder.
Ay, pero está fantástica la idea, me encanta. Sí, gracias. Me encanta. ¿Qué opinás, esto también porque vos estás en lo textil, de la moda circular?
Bueno, justamente, yo fabrico ropa para marcas reconocidas, nacionales, que están en shopping, bueno, no puedo decir las marcas, porque hago, se llama diseñadora de producto terminado. Esas marcas generan mucho desecho. Yo manejo la producción textil de una línea en formato cápsula. Y obviamente los desechos me quedan a mí o en los talleres me los entregan, las obras, las restas, por supuesto,
claro,
cosas
sí.
Pequeñitas no. Pero a veces se compran para hacer muestras, no sé, muchas lentejuelas, piedras, mercadería muy cara, se prueban estampas.
Sí.
Estampas que después no se utilizan o por ahí tienen un error de impresión. Entonces yo, las mejores cosas, que sería basura de textil, de la industria textil, la guardo y
claro.
Se va acumulando con los años. Entonces algunas cosas son piezas tan lindas que son, yo les digo, trash textil.
Ah, mira.
Porque, y trash glam sería como mi estética, porque es de la basura,
claro.
Glamorosa, porque yo tengo, bueno, también tengo basura no glamorosa, la de mi casa y de comida, pero de y entonces es una manera de circular.
No, es circular y aparte es cuidar el medio ambiente.
El medio ambiente, claro.
Muchísimo.
Claro.
Y eso de,
algo que era tirable.
Vestidos de, qué sé yo, que por ahí uno guardó un vestido que le gustó de hace 5 años. Yo lo estoy haciendo. Voy a algún cóctel, algún evento, algún vernissage con un vestido de hace tiempo.
Es genial.
Porque pienso también en el planeta.
Sí, por supuesto, aparte es moda consciente y además
sí,
hoy
eso
se usa,
hay que inculcar
todo, moda consciente.
Que hoy se usa todo.
Y hoy se usa todo, es que hoy hay tantas tendencias, porque se usa el boho chic, el boho rocker, el boho, entonces al final se usa todo. El boho hindú, entonces un vestido hindú.
Y aparte hay que tener personalidad.
Obvio. Y hay que decir, bueno, aparte las personas que por ahí, iconos de la moda, no sé, Andy Warhol, Yoko Ono, muchas personas tienen una estética y por más que cambiaba la moda, ellos no la cambiaban.
No.
Y no cambiaban mucho el peinado, o sea,
sí.
Muy sutilmente iban modificándose, pero las personas que más icónicas no seguían una moda, David Bowie, no seguían
claro.
Una moda específica.
Así es, así es. Bueno, recientemente estuviste organizando algo, contanos que un poco lo que puedas contar, queremos saber, porque creo que se viene un 2, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, con una amiga, que ella es productora de eventos, Juli también, las dos Julias, se nos ocurrió por ahí a trabajar con el ambiente del arte, pero por ahí en una charla, en un café. Yo le comenté que, bueno, es difícil entrar al ambiente del arte, por ejemplo, como a mí, que es bello que me hayan invitado a exponer en una galería, claro, ser una muestra individual, pero hay muchos artistas y
las
pocos
dos
espacios.
Las dos expusimos con Milo Locker.
¡Ay, sí! Sí, nos sí. conocí. Ay, sí. Sí, sí, sí. Bueno, Milo es una persona que, bueno,
muy generosa.
Muy generoso. Muy generoso. También, como Benito, los dos, Milo sí. Locker es generosísimo. Los dos. Sí.
Bueno, y seguime contando.
Bueno,
de la muestra.
Y entonces... Es una manera de... Bueno, Milo se fue para Pilar. Sí. Entonces, nosotras cuando expusimos fue
en Palermo. La esquina.
Y ahí era, bueno, la oportunidad era... Era una muestra 40 mujeres, de 40, una hora de 40 sí. por 40. Entonces, y todos los años y dos veces al año le da oportunidad a 80 mujeres, que es impensado.
El Día de la Mujer era para la mujer. Sí. El 8 de marzo.
Sí, sí, sí. Y hoy en día es impensado. Entonces... Es como hay pocos espacios para tantos artistas, que cada vez hay más artistas, y yo celebro que estudien arte y que vayan a talleres y que canalicen y que no tengan miedo a hacer algo lindo.
Porque
hacer algo
el arte
feo.
Nos ayuda a vivir.
Exacto.
Y nos ayuda a vivir mejor, ¿no? A sacar
Exacto.
todo para afuera.
Exacto. Sí, sí, sí.
Y bueno, ¿y ahí cuántos artistas participaron? ¿Lo vas bueno, a volver a hacer? ¿Dónde fue?
Eso fue en San Telmo, en el espacio CSDA, en la calle Yacabuco, al 1000, por ahí, no me acuerdo bien la numeración. Muy lindo el espacio, tiene 3 pisos, nosotros ocupamos 2 pisos.
¿Y vendieron obra?
Y vendimos obra, que eso, y además eran artistas, la mayoría era su primera exposición. Y bueno, lo lindo es darles el espacio a artistas que hagan su primera muestra, pero de manera profesional, con montajista, con curaduría, con foto de obra,
claro.
con prensa. Entonces es como que por ahí quizás nosotros hubiésemos arrancado antes, pero bueno, justo Milo nos unió sí. y hizo eso, pero hoy no hay tanta posibilidad de lugares que te ayuden a que sea tu primera obra, romper el hielo de tu primera muestra.
Sí, es así. Y ahora cortito, porque ya tenemos que terminar, ¿cuál es tu máximo sueño en todo este mundo del arte? ¿A dónde quieres llegar?
Ay, mi sueño es... Amo el arte español.
Ah.
Sí, y el arte español y la estética de los artistas españoles, bueno, como Miró... Me gusta mucho, bueno, Goya. Picasso, Goya. Y sobre todo, bueno, me gustaría viajar más a Europa, o sea, tener como conexión. Mis ancestros son de Málaga, hay tierra de muchos artistas, y me gustaría poder poder trabajar y hacer lo mismo que hago en España, bueno, como núcleo España.
Ah, mira vos, qué bien.
Sí, ese es como mi sueño.
Bueno, eso puede llegar,
sí,
por supuesto sí.
Sí, estoy como, mi sueño es exponer allá y bueno, y vivir entre España y Argentina.
Bueno, la verdad que te deseo lo mejor.
Gracias.
Julia, un encanto. ¿Cómo la pasaste en la nota?
Espectacular, vos sos amorosa, Marce.
Bueno, muchas gracias.
Y bueno, espero que nos sigamos viendo.
Nos vamos a seguir viendo y en tu próxima muestra voy a estar ahí.
De una,
sí,
te espero.
Dale.
Gracias.
Un beso grande.
Qué interesante la propuesta que ofrece esta artista.
Viste, sí, movediza y está haciendo varias cosas y... Y se viene Mamífera 2, que bueno, vamos a estar atentos a ver qué pasa.
Perfecto. Bueno, y ya tiene una trayectoria en todo lo que sea arte textil, ¿no es cierto?
Claro, sí, porque bueno, viene de la mamá eso también, y viste que algunas cosas que mamás de familia y te gustan, después las seguís,
sí,
o te dan un puntapié para ver qué es lo que querés seguir haciendo en la vida. Y en este caso le pasó ella eso a Julia.
Perfecto, o sea que a todos nos parece indicar que vamos a estar ahí disfrutando de, ¿no?, de una gran cantidad de producción por parte de este artista.
Así es, sigue con todo, tiene, el novio es artista, todos los amigos son artistas, bueno, ya sabes cómo es esto, ¿no? Que después uno se va juntando.
Perfecto. Bueno, tus redes sociales, Marcela.
Arroba Marcela Cabeza Artista.
Sí.
Vamos a dar las redes sociales del programa, arroba acreditados y arroba perrito del arte.
Sí, sí, yo lo recomiendo de las tres, la de perrito del arte, que está buenísima. Esa foto.
Está buenísima.
Esa foto.
Está buenísima.
Esa foto de su
Las fotos del rey.
Sí, la foto de su cumpleaños con la corona, todo el mundo hace un comentario. ¡Qué buena corona!
Pero viste que él, la corona se la dejaba. Sí. No le molestaba.
Es verdad, se sentía.
Le pones otra cosa y se la saca la corona, no, increíble, yo me quedé asombrada.
Se sentía cómodo siendo un perrito coronado. Bueno, sí. Te agradezco esta participación en el segmento de arte en Acreditados, vamos a estar atentos a las novedades, nos encontramos el sábado de vuelta, y bueno, tratá de no interrumpir, ¿no?, el sueño del perrito del arte, pues. De estar
no, ahora se despertó como molesto, como diciendo, ay, me estás hablando al lado.
Ah, después. protesta, protesta el perrito del arte. Bueno,
sí, protesta.
Marcela, muy buen fin de semana y bueno,
recordemos. Buen fin de semana para todos, vos, para el operador y para todos los queridos oyentes.
Sí, y recordemos que el lunes 24 no es una fecha especial.
Así es.
Buen fin de semana, nos vemos.
Buen fin de semana, adiós.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. Arroba marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Estamos en Acreditados y nos acompaña el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el doctor Ricardo Gil Lavedra. Más allá de las personas que no sean abogados, que no necesariamente asocian su nombre con la condición de presidente del Colegio Público de Abogados, el doctor Ricardo Gil Lavedra es conocido y reconocido por su intervención. Es uno de los jueces que integró el tribunal del juicio a las juntas militares, ¿no?, a los responsables del proceso que se registró en la República Argentina. Doctor Ricardo Gil Lavedra, muchas gracias por acompañarnos hoy en el estudio principal de Radio Amadeus. Y la idea era mantener un diálogo con usted de distintas cuestiones, ¿no? Obviamente vamos a abordar, ¿no?, el momento que le tocó, como yo considero que es ese gran servicio a la patria, como integrar un tribunal de esas características, ¿no?, y tener todo que diseñar de cero de alguna manera.
Gracias, Julio. Al contrario, es un gusto poder estar acá y compartir estos momentos con ustedes y con la audiencia.
Le comentaba minutos antes al operador que cuando se desarrolló ese juicio, fue la primera vez que vi los detectores de metales que se implementaron, ¿no?, para el acceso, algo que es muy común ahora en los negocios, aeropuertos, pero bueno, verlo en los tribunales de alguna manera fue una conmoción. Y había dos grupos de personas que no se sometían al paso por el detector de los metales. Los abogados, defensores, justamente por respeto a su investidura, y quién les habla, ¿eh? Mediante un permiso especial que siempre le voy a agradecer a usted y al resto del tribunal. Le comento a la audiencia, yo ya tenía vocación por los estudios de abogacía, sabía que iba a ser abogado. No tenía 18 años, pero tuve la oportunidad de participar de las audiencias de ese juicio. Y cuando me preguntan, digo siempre lo mismo. Había testimonios que fueron muy estremecedores, esa es la palabra.
Desgarradores, ¿eh? Sí.
Estremecedores.
Y es cierto, bueno, las medidas de seguridad en aquel momento fueron extremas. Se cortaba toda esa manzana.
Sí.
Es decir, no podía circular tránsito sobre la calle Uruguay ni sobre Talcahuano.
Sí, sí, me hizo acordar, bueno, eso fue prolongado en el tiempo, pero en su momento trasladaron a López Rega al Palacio de Justicia. Nunca vi un despliegue de seguridad tan grande como ese traslado, ¿no? Estamos hablando así de historia vieja, pero historia contundente. Así que hago público mi agradecimiento. Ese permiso especial que usted otorgó junto a sus colegas en el tribunal permitió que un joven argentino con vocación por el derecho fuera testigo, y no es poco, me parece, ¿no?, de esas jornadas.
Sí, claro, bueno, el juicio era público, y era público de verdad.
Sí, sí.
Porque todas las mañanas se podían retirar un cupo de entrada.
Sí.
Desde muy temprano, creo que se abrió a las 7 y ya había una enorme cola de gente, pero bueno, toda la gente que hizo la cola, etcétera, bueno, pudo entrar. Más allá, por supuesto, que los camaristas y los defensores teníamos un grupito de entradas por día, que obviamente...
Ah, podían disponer de ingresos.
Sí.
Perfecto. Bueno, yo recuerdo, bueno, usted estaba abajo, yo porque usted estaba abajo, pues yo estaba arriba, en una bandeja que no estaba habilitada. De hecho, yo me sentaba ahí y estaba sentado así con un marco de oscuridad, ¿no? Y más de una vez me tocó compartir la bandeja esa, lateral izquierda, con personal de seguridad que monitoreaba. Si no, estaba yo solito mirando el juicio desde arriba.
¿Eh? Claro, porque esa bandeja no estaba habilitada.
Ese era mi lugar ahí. Pero bueno, cómo pasa el tiempo y bueno, qué tarea titánica la que se hizo, ¿no?, en el ámbito local y el reconocimiento internacional posterior, ¿no?
Sí, claro, por su carácter absolutamente inédito, ¿no? Inédito en varias dimensiones, no solamente porque nunca se había hecho, nunca un tribunal civil había juzgado los crímenes de una dictadura saliente. Los únicos precedentes obviamente eran los internacionales, de Nuremberg y Tokio, que habían sido juicios militares, e incluso los precedentes de las revueltas de los coroneles griegos, de Karamanlis en la década del 70.
Fueron limitados también.
Fueron limitados, sí.
No juzgaron a todos los responsables.
No.
Establecieron una línea de corte.
Y el de los griegos fue militar también.
Sí.
Ah. Sino también porque fue inédito en las reglas. Fue un juicio artesanal porque las normas que eran directamente aplicables, que son las reglas del Código de Justicia Militar, preveían un juicio en tiempo de guerra.
Claro.
En el campo de batallas, con plazos que eran inaplicables, plazo de 2 horas, de 3 horas. En consecuencia, nosotros aplicamos esas reglas, pero las relativizamos en función de garantizar, por supuesto, la defensa. Y en el resto, el juicio militar era muy simple, con lo cual nosotros tuvimos que aplicar las reglas de enjuiciamiento oral y ahí seguimos el esquema que era el más común en aquel momento del Código de Córdoba, del derecho público provincial en materia de juicios orales, ¿no?
Claro, que fueron nuestros países como pioneros en el área, Córdoba.
Claro, pero en el orden federal no había habido juicios, exacto. No existía el juicio oral, con lo cual tiene miles de detalles, cómo se interroga a los testigos, cómo se incorpora la prueba.
Bueno, qué bueno saber que contábamos con una, ¿no?, una referencia válida a nivel nacional, ¿no?
Sí,
bueno, pero Córdoba siempre fue cuna jurídica.
Pero aplicada pretorianamente, sí, claro, por la Cámara. Por eso digo que fue un juicio
sui
generis, de construcción artesanal, porque hubo que irlo modelando paso a paso.
Le voy a preguntar, ¿no?, así como detalles de esas jornadas. ¿Observadores judiciales? Internacionales, perdón.
No
se presentaron así.
No, mucho periodismo internacional.
Sí, eso sí lo recuerdo, pero así organismos internacionales no tuvieron presencia continua, así, institucional.
Bueno, tengan en cuenta una cosa: el que hoy conocemos como derecho internacional de los derechos humanos,
sí, se fue gestando.
No existía. Y los conceptos que hoy usamos vulgarmente, los delitos de lesa humanidad, ius cogens, etcétera, no existía. La Argentina recién se había adherido a las grandes convenciones internacionales, a la Convención Interamericana, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, recién. Pero no había nada en el mundo porque no se había desarrollado como fue posteriormente, y creo que el juicio Argentina contribuyó también en buena medida, no había comenzado a gestarse este derecho internacional de los derechos humanos.
Otra pregunta de esas jornadas. Tengo entendido, me parece que es el momento de confirmarlo, ¿no? Se puso copias, ¿no?, de las actuaciones a resguardo en una localidad en el extranjero. ¿Puede ser? ¿Una entidad de Suecia recibió copia de la totalidad del juicio?
Sí, no de las actuaciones. El juicio es un juicio oral.
Sí, pero los recuerdo.
El juicio era un juicio.
Los expedientes.
El juicio, sí, pero el juicio es un juicio oral, y con lo cual la audiencia
sí
quedó reflejada en una cantidad de porque lo hizo ATC.
De registro audiovisual.
De registro audiovisual. Cuando ya nos habíamos ido de la Cámara, esto fue en el año 88,
sí,
por iniciativa de Guillermo Ledesma y a través de Bernardo Weidemann, que era un abogado que era el presidente de un instituto de derecho penal internacional con sede en Oslo, bueno, nosotros dijimos, bueno, eran tiempos difíciles en la Argentina, en la cual estaban los alzamientos militares que se produjeron ante el gobierno de Alfonsín, y verdaderamente el material no estaba a buen resguardo en la Cámara.
Ah.
Y la reproducción de la audiencia, bueno, es el juicio en sí mismo. No tanto eso de los papeles que menciona, sino es la audiencia. Entonces decidimos, sacar una copia y llevarla al extranjero.
A título de resguardo, ¿es así entonces?
A título de resguardo.
Bueno.
Y sacamos una, medio hurtadillas, pero sacamos una copia de todo el juicio, de esas cassettes, y lo llevamos personalmente, digámoslo.
Entonces tenía asidero la versión que yo tenía, ¿no?
Sí,
vamos
sí
a recordar a la audiencia, con su permiso, doctor, que era una incipiente democracia en la cual no eran pocos los que pensaban que eso podía, ¿no?, ser frágil, y había como cierto, ¿no?, así preocupación acerca de la continuidad del proceso democrático.
Sí, es cierto. Y
hay que situarse en el contexto de la época, ¿no?
Nos asombró en Oslo el recibimiento que tuvimos, porque fuimos asajados por la Corte Suprema, por el Colegio de Abogados, por el Parlamento, y lo entregamos al primer ministro noruego. Y eso quedó en resguardo.
Bien.
En Oslo, e incluso ahora ellos también lo han digitalizado.
Mejor todavía.
Sí, claro. O sea que hay una copia entera de la audiencia en el Parlamento noruego.
¿Cuántos días se prolongó la audiencia oral?
Empezó el 22 de abril,
sí,
y los testimonios terminaron a mediados de agosto, que fue cuando el fiscal desistió de gran cantidad de testimonios.
Sí, pues era abrumador ya.
Y porque entendió que tenía elementos suficientes para acusar.
Sí,
después el requerimiento fiscal fue a mitad de septiembre, después las defensas. Hubo otro cuarto intermedio en noviembre y el 9 de diciembre, perdón, la sentencia.
Yo conservo, ¿no? Mi padre fue periodista acreditado en la Corte Suprema durante 40 años. Entre las cosas que conservo de él son las fotocopias con las cuales él se manejó para hacer la cobertura periodística de este juicio. Tomos así, expedientes fotocopiados, encuadernados, ¿no? Y siempre con mi hermano mayor miramos, ¿verdad?, cómo pasa el tiempo, y con este material trabajó mi padre.
Sí, fue una institución García Lorrio, en esa sala de periodistas,
¿no? Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Mi padre fue una persona que se dedicó, ¿no?, con un amor incondicional hacia la justicia. Era una persona que aún a 25 años después de su fallecimiento es recordada, ¿no?, por sus acciones, por su obrar. Una persona que siempre estuvo alejado de los reconocimientos públicos, una persona a la cual nunca le interesaron los premios, ¿eh? Y digo con gran satisfacción, y lo veo como un blasón familiar, fallece mi padre y la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo despidió en un aviso, ¿no?, fúnebre, con la misma fórmula que se utiliza cuando fallece un ministro en funciones, porque tienen otra fórmula para un ex ministro. Y a mi padre, ¿no?, los miembros del Alto Tribunal de la República Argentina realmente lo homenajearon de una manera excepcional, y me gusta pensar que es el único argentino que recibió esa fórmula protocolar, ¿no?, de despedida, y fue un reconocimiento a todos sus años de trabajo. Fue un celoso guardián de la justicia, mi padre.
Sin lugar a dudas. Me consta porque lo he tratado mucho.
Es una persona que no tenía la menor duda entre una nota que podría generar estrépito y preservar la justicia, se inclinaba a preservar la justicia. Sí. Yo podría contar tantas situaciones, diálogos de magistrados que... Pero él siempre fue muy, pero muy, muy reservado. Y bueno, y la Corte lo premió, por decirlo así. Y yo no había reparado en eso. Vino la gente del ceremonial de la Corte, así sorprendido. Me dice, mira, Julio, mira, esto es una fórmula que solamente se utiliza. De hecho, había fallecido un profesor universitario conocido días antes. Y la Corte lo despidió, como se dice vulgarmente, con otra fórmula. Pero la verdad que, bueno, me acuerdo que dije, bueno... Me acuerdo, miré al cielo y dije, viejo, te despidieron como un ministro de la Corte. Más honor no podés tener.
Está muy bien.
Y tengo que agradecerle también públicamente el telegrama que usted le envió a mi madre, ¿no? En esa época usted era el ministro de Justicia de la Nación.
Sí.
Y mi madre recibió el telegrama que usted envió. Pero bueno, las personas se van y las obras perduran. Se presentó como presidente del colegio público hace ya un par de años, ¿no? La gente, los matriculados, incluso, quedamos conformes y fue reelecto. ¿Cuál es la realidad del colegio público de abogados de la Capital Federal hoy? ¿Cuántos matriculados hay?
Bueno, matriculados activos deben ser alrededor, porque el número nunca puede ser exacto, de 85.000.
¿Cómo crece la matrícula, no? Las elecciones anteriores era 79.000, me acuerdo.
Sí, 85.000, y no cabe ninguna duda que en este momento los matriculados y matriculadas están pasando muchas situaciones difíciles. Sí. El abogado no es ajeno a la situación general del país, y esto se ha visto también incrementado por algunas cuestiones que han sumado más complejidad al tema, lo ocurrido ahora con el fallo de la Corte de Levinas, que ha trazado un marco de incertidumbre muy grande sobre la materia. Desde el colegio estamos haciendo lo posible para tratar de facilitar el ejercicio profesional, de tratar de que las cosas se aclaren y obviamente tratar de capacitar en la mayor medida a los profesionales. Nosotros hemos casi duplicado la oferta en materia de formación profesional y tendiente siempre a colaborar, a cooperar con los colegas en el mejor ejercicio de la profesión.
Bueno, el colegio se puso a la cabeza una vez conocido el fallo. Durante el mes de enero hubo una activa, ¿no?, presencia institucional del colegio público, reuniones con el Tribunal Superior de Justicia, hay una declaración de ustedes. De hecho, ese trabajo mancomunado permitió, así en términos náuticos, decir, capear el temporal.
Sí, lo estamos capeando, ¿no? Hemos presentado también a la legislatura un proyecto para que se exima del pago de la tasa a las quejas por denegación del recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, fundada en la actitud de los que han tomado los jueces nacionales, pero que no tengan que los abogados incrementar los costos.
Claro, más erogaciones.
Estamos teniendo también, seguimos manteniendo reuniones, bueno, con cada uno de los sectores para ver de qué manera podemos morigerar los perjuicios, que en definitiva son para el justiciable, ¿no?
Sí, siempre hay que reparar que la complicación del abogado no queda, ¿no?, en la persona del abogado. No, esa complicación, claro, se transmite al cliente.
Defiende un derecho.
Claro, no es que está en causa propia, está defendiendo derechos de otras personas. Pero bueno, el Tribunal Superior de Justicia, sí, en términos, así usamos un término náutico o usamos un término automovilístico, pisó a fondo, creó dos nuevas secretarías en relación, y lo dicen claramente, para acompañar la doctrina emanada de la Corte Suprema en el fallo de Levinas.
Sí, y repito que esta situación se va a prolongar seguramente, bueno, hasta que esta doctrina se consolide, habida cuenta de los plenarios y las decisiones de las cámaras nacionales, ¿no? Y mientras tanto el Tribunal Superior de Justicia va a dictar fallos, ¿no?
¿Qué tema, no? Tenemos dos temas que de alguna manera generan rispidez institucional, ¿no es cierto? El fallo de Levinas, que le explicamos a la gente, hay distintas jurisdicciones y la Corte Suprema resolvió que determinados temas tienen que pasar sí o sí por la justicia de la ciudad, con lo cual le generó mucha sorpresa a muchos académicos, abogados, ¿no? Y personas que tienen inquietudes en conocer estos temas. Antes iban por el carril de la justicia nacional y ahora la Corte, dicho someramente, dijo no, también hay una estación, ¿eh?, que es la justicia de la ciudad. Esa estación, para usar una metáfora ferroviaria, no existía, ¿no? Iba el recorrido a estaciones de la justicia nacional, insisto, la Corte incorporó una estación que es la justicia de la ciudad. Eso genera una rispidez institucional, no todo el mundo jurídico, diversos actores están de acuerdo, cuestionan, funcionarios cuestionaron, de hecho, algo inédito en mi vida, también tengo como 35 años de periodista judicial, la Asociación de Magistrados, solicitando a la Corte que se anule un fallo. Sí. Me pareció lo más parecido a un regimiento que se amotina con el general. Pero bueno, son esas cosas, las rispideces institucionales generan eso. Rescato la actitud del procurador Casal, donde dijo, esto trae complicaciones. No lo cuestionó, dijo, trae complicaciones para el ejercicio de los fiscales.
Sí, y en el caso del Ministerio Público Fiscal, hace falta una adecuación normativa.
Claro, sí, lo explicó claramente Casal, ¿no? Y bueno, eso es una rigidez institucional que afecta no solamente al mundo de los abogados, sino al mundo general, a la sociedad toda. Y después está la otra rigidez institucional, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, le estamos creando en el inconsciente colectivo a esta sociedad que las instituciones, las normas, son moldeables, no son rígidas, para que un procedimiento sí se puede hacer de otra manera, ¿no?
Sí, sinceramente una situación institucionalmente lamentable.
Claro.
¿No? Digo lamentable porque la nominación de los jueces de la Corte Suprema es una nominación de naturaleza política, la más alta de política institucional, en la cual el presidente de la República nomina a dos personas y que requieren el acuerdo de los dos tercios del Senado. Por supuesto que, y esto así debe ser, para conseguir ese consenso tiene que ser personas de gran integridad, de gran solvencia y que no despierten reparos de ninguna naturaleza. Ahora, lo cierto que todo el año pasado se enviaron los pliegos. Bueno, y el Senado tendría que haberse pronunciado, obviamente, rechazando o aceptando.
Pues eran dos pliegos y el Senado generó solamente un dictamen.
Un dictamen,
para con lo poder cual ya, tratarlo. Sí, con lo cual ya indica, ¿no?, que, ¿cómo?, mandamos dos y solamente generó un dictamen.
Y la decisión del presidente de nombrar por decreto, cuando ya expiraba el periodo extraordinario de sesiones, faltaban dos días para que se restableciera la actividad normal del Senado, también es muy malo, porque más allá de que sin duda esto está en el texto de la Constitución y hay una práctica constitucional en el pasado en este sentido, lo cierto es que es una decisión que afecta gravemente la independencia de la justicia. Porque un juez transitorio, un juez a término, un juez provisorio, no es un juez independiente.
Yo me atrevería, ¿no?, suscribo totalmente lo que dice usted. De hecho, estuve tentado de escribir una nota. ¿Por qué no hay almirantes en comisión? Increíble, ¿no?
Sí, claro, porque no puede hacerlo, claro.
No, ¿cómo que no? ¿No? Es parecido porque el proceso de designación.
No puede hacerlo, es el mismo.
Claro, pero no hay almirantes en comisión. Sí tenemos la sociedad, jueces de la Corte en comisión. Sí. O sea que, no por menoscabar a la Armada, pero digo, ¿cómo de alguna manera se respeta de alguna manera más el mecanismo en la Armada que en la vida institucional de la Argentina?
Sí, claro. Yo aspiro a que a que esto se subsane, que tengamos jueces de la Corte con acuerdo del Senado, que se respete la paridad de género.
Bueno, en paridad de género hay miradas cuestionables que dicen que normativamente no está contemplado, o sea que no sería una falla per se, ¿no? No estaría colisionando, ¿no? Directamente.
Yo tengo un punto de vista distinto.
Está bueno que se dé la paridad de género.
Sí, yo tengo un punto de vista distinto porque en realidad la Argentina también le ha dado jerarquía constitucional a la CEDAW, a la Convención Internacional que evita cualquier acto de discriminación contra las mujeres. Y la CEDAW exige paridad en el ejercicio de funciones públicas. Y esto es una regla constitucional. Y también el mismo decreto este 222, que es una autolimitación que hizo el Poder Ejecutivo a su facultad de nominar, dijo que debía tenerse en cuenta varias cosas, ¿no? Que fueran también se respetara el carácter federal, la materia y la paridad de género.
Sí.
Y si esto no es una reglamentación de la facultad constitucional, ¿qué es? ¿Qué es? El decreto 2.2 no cabe ninguna duda que reglamenta el derecho del presidente, con lo cual debe respetarse. Y por otro lado, no hay.
A ver.
No existe en todo el mundo occidental un tribunal superior que esté integrado exclusivamente por hombres.
Bien.
Hasta el año 1980 no había mujeres en la Corte de Estados Unidos. Ahora hay 4 sobre 9. Cuando se creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos no había mujeres. Bueno, ahora hay 3 sobre 7.
La Corte Internacional tiene mujeres también.
Sin lugar a dudas. El mundo. Sí. Pues yo digo, no existe.
Sí.
No existe.
Bueno, pero tampoco es tan grave porque nosotros tuvimos mujeres hasta hace poco. No es que se caracteriza, ¿no?, el alto tribunal por negar el acceso a la mujer.
Pero es una regresión.
Sí, sí, es descender peldaños. Pero bueno, no nos sitúa en una situación porque tuvimos hasta hace muy poco, tuvimos mujeres en el alto tribunal. Doctor, hay tantos temas para hablar con usted. ¿Cuál es la preocupación, si existe, las inquietudes, si están haciendo algo en el Colegio Público de Abogados con la irrupción que significa la inteligencia artificial? ¿Cómo, si se adecúa al ejercicio de los abogados? Si es una herramienta, si es una desventaja, si es un peligro, ¿no? Cada profesión la ve como la puede ver, a eso voy.
Sin lugar a dudas, es un desafío y obviamente tiene sus amenazas y sus ventajas. Nosotros hemos hecho durante todo el año pasado, lo vamos a reiterar este año, un curso con la Universidad de Buenos Aires.
Bien.
Sobre la utilización de la inteligencia artificial y lo vamos a multiplicar.
¿Hay inquietud por parte de los matriculados de sumarse a este tipo de capacitación?
Claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí. A ver, es otra dimensión, en el sentido de que una inteligencia artificial y los programas pueden preparar un interrogatorio de un testigo en un juicio, no ya preparar una demanda o contestar una demanda, etcétera. Ahora, por supuesto, nosotros hemos participado también de varios encuentros internacionales de la abogacía internacional, porque esto es una preocupación de los abogados en el mundo. La Unión Europea la ha regulado, sobre todo en la necesidad de que no se violen los datos personales, pero para el abogado es un elemento que tenemos que seguir trabajando, porque no es que va a venir, está.
Sí, está y se hace notar. No se hace notar.
Sin lugar a dudas. Ahí estamos abiertos para multiplicar todas las opciones de estudio y de entrenamiento y de capacitación.
Perfecto. Bueno, yo le agradezco su tiempo en Acreditados. Ahora es, ¿no?, lo considera esencia, si lo quiere, como un invitado permanente. La idea es conocer. A diferencia de otras actividades, profesiones, todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la actuación del abogado repercute sí o sí en la vida de las personas. No digo que otras actividades no tengan repercusión, ¿no? Un colegio de arquitectos de alguna manera también repercute en la vida de las personas.
Yo creo que el abogado está, la función del abogado, la actividad del abogado está enraizado en la existencia misma de un sistema democrático, porque el abogado es el principal custodio de la Constitución y el Estado de Derecho, que son sus herramientas de trabajo. Y no puede haber democracia sin Estado de Derecho ni Constitución.
Sí, no puede haber libertad.
Más, sin duda.
Sí, así, más antes de la construcción institucional. Y bueno, de mi formación de abogado, ¿no? Que un poco quedó relegada por mi actividad periodística, pero no tan relegada porque me dedico al periodismo judicial. Yeah. Siempre trato de mantener y se los transmito a los demás. Es una sociedad de iguales, pero nosotros tenemos un privilegio, que es representar a los demás ante los jueces. Nadie más que un abogado tiene ese privilegio, ¿no? No,
somos el vehículo de acceso a la justicia.
Sí, sí. Cuando nosotros hablamos, un juez nos escucha. El resto de la ciudadanía no es así. O sea, que siempre soy de la idea que hay que tener presente, ¿no? Esa condición de donde la sociedad deposita, ¿no? En los abogados tanta responsabilidad, ¿no?
Sin duda.
Doctor, le agradezco su participación y bueno, ya sabe, estamos cerca de las actividades del colegio, pero bueno, esto lo digo como matriculado, si me permite. Yo siempre pensé que un colegio tiene de abogados como el nuestro tiene que ser un faro, ¿no? Una referencia en todos los temas institucionales de la Argentina, ¿eh? Tenemos a las mejores personas matriculadas dentro de nuestro colegio para explicar todos los temas, ¿no?
Sí, o sea,
y siempre digo, no es suficiente, toda actividad que se genere para la comunidad, abierta a la comunidad, no es suficiente porque generalmente la gente escucha a los abogados en dos situaciones, o una cuando es alumno de la Facultad de Derecho, o dos cuando tiene un problema. Pero cuando me ha pasado, y no es jactancia, cuando yo le explico a las personas cuestiones que tienen que ver con el derecho de la Argentina, ¿no? Prestan atención. O sea, siempre me imaginé el colegio generando contenidos para toda la comunidad, explicándole los alcances de esto, las dificultades de esto, los riesgos de esto, para toda la comunidad, porque insiste, somos los abogados somos los guardianes de las personas,
¿no? Sin lugar a dudas.
Doctor, gracias.
Muchas gracias,
y buen fin de semana.
Muchas gracias, igualmente.
Y finaliza Creditados. Atención, aquí en Radio Amadeus FM 91.1. Gracias por los mensajes recibidos. Soy Julio García Lorrio. Y recuerden, el próximo sábado a las 10, aquí en Radio Amadeus FM 91.1, tenemos una cita. Señor operador, muchas gracias y buen fin de semana para todos.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Esto fue Acreditados.